qué gusto. Buenas noches en la Ciudad de México. Buenas tardes acá por el área del Pacífico del país. Yo soy Hilda Isa Salas y me da muchísimo gusto que estén con nosotros un lunes más en El Crew, pasanditas de las 9. Y aquí yo no soy sola, me acompaña el mejor RP de este trinche país. Ah, de este maldito país. Bueno, como sea, es el mejor. Víctor Hugo Sánchez.
Muy buenas noches, Hilda Isa Salas, qué gusto verte. Hemos por situaciones de chamba, todos de repente nos ausentamos, pero es un honor, un gusto y un placer saludarte nuevamente. ¿Y qué crees que también nos acompaña? Una periodista que yo de verdad admiro mucho, respeto mucho y me encanta cómo habla, nuestra queridísima Mary Chuy Candedo.
¿Cómo están? Oye, ¿qué tal Hilda dice que siempre te está fastidiando el eslogan, amigo? No, no. O sea, híjole, si tuviéramos camisetas que vender y todo eso, sería un problemón. Gracias a Dios,
Luego hay
todavía
quienes
no.
lo cambian y dicen el maldito mejor RP. Yo no, no soy el maldito.
Perdón, no, es
Es el
al
maldito
revés.
país, el maldito país. Bendito país que quiero mucho, por cierto.
Exacto, a pesar de que lleva las riendas un señor que además de imbécil es feo como la mala suerte.
Como pegarle a Dios, caray.
Sí,
Y tonto y
pero...
con estas ideas absurdas de reconstruir un templo mayor de cartulina para que toda la gente se fuera a contagiar. Yo le tengo miedo a lo que va a pasar
Sí.
dentro de 15 días.
Yo también, vieron la cantidad de gente que había, estuvo brutal, fue una pésima idea.
Fue una pésima idea y bueno, la gente también parece que no han entendido nada. Parece que se sienten todos poderosos y que creen que no te va a dar. Yo, eventualmente, ustedes lo saben, por cuestiones de trabajo tengo que salir. Justamente la semana pasada que hicimos un evento con Inel Conde en un restaurante que estoy llevando las relaciones públicas, se juntó tal cantidad de prensa, de verdad, yo tenía miedo y estuve lo más lejano posible. Claro que a algunos los saludé conforme iban llegando, pero cuando se hizo la pelotera, yo sí me hice para atrás. Dije, no, yo
Sí,
no,
no.
no puedo tener ni un video de Ninel, ni la foto de Ninel. Sorry, yo no vengo de prensa y qué terrible es que tengamos que estar en estas circunstancias, ¿no?
El ojito, si hubieras tomado un video así para el club, ¿no? Así de
No, sabes que estaba tan
lejito.
lejos, Hilda, que de verdad no se veía porque la tapaban todas las cámaras, ya sabes, esta cosa de que de repente yo digo, insisto, a mí me han preguntado, oye, pero si ¿sí se va a dar entrevistas? Pues eso viene, a eso iba, a hablar de lo que ellos quieren hablar. Si nos hubiéramos
Por sí.
comportado o puesto de acuerdo, todos hubieran tenido una muy buena imagen, un audio, pero esta cosa de que sentimos que se va a ir el artista y que se nos va a ir la nota, ¿no? Y entonces en la redacción nos van a cagotear, hace que nos amontonemos todos, todos, todos de una manera espantosa.
Pues es que por lo regular Ninel sí se va, ella sí.
Pues hizo la
¿Sabes
graciosa
qué? Que
huida,
sí.
hizo la graciosa huida, pero por supuesto que iba, era, ¿cómo me explico? Ella iba a presentar la portada de una revista o una revista que le dedicó la portada, me explico mejor, ¿verdad? Iba a eso, a lucirse y a decir dos, tres cosas que sabíamos que las iba a decir. No iba a hablar de José Manuel Figueroa, no iba a hablar de Larry, ¿no?
No.
Eso ya lo sabemos.
No iba a
Y
hablar de la primaria trunca. No va a hablar de nada, amigo. Ah,
no va a hablar de nada, ¿no? Y lo curioso, de verdad, a mí me sorprende que pues hace mucho que no la vemos en los escenarios. Hubo una
sí.
obra de teatro por ahí de estas cómicas en la que estuvo participando un rato, luego por la pandemia se detuvo. Pero qué cantidad de prensa atrae Ninel Conde. Y por supuesto, sabes que sucede algo muy curioso cuando convocamos los RPs a una reunión donde se anuncia un cóctel, donde se anuncian canapés y bebidas gratis. No
No
tienes
lo
ni
digas.
idea lo divertido que estuvo en la entrada, yo dándome un agarrón con unos coladazos. ¿Pero cómo es
¿Un
posible? Es el fotógrafo del
El
Hell and
fotógrafo, es
Heaven.
el fotógrafo del fotógrafo.
Es el fotógrafo oficial del Hell and Heaven. ¿Cómo es posible que no pueda entrar? Le dije, no está acreditado. Si no están acreditados, yo de verdad no recibo a nadie. No puedes ver un solo colado en mis eventos porque yo mismo me pongo en la puerta como policía. Porque es bien incómodo, sabes, que los compañeros que están trabajando y que no van a gorrear, evidentemente, ni siquiera van por un vaso con agua. Pero las atenciones que hay eventualmente, pues quieres que sean para ellos, porque se están ahí fretando 3 horas en lo que llegó la señora Ninel Conde, ¿no? Parados, cansados, esperando, pues por lo menos un refresquito y un canapecito. Y es muy incómodo que de repente llegabas a los eventos y el gordo canapero tenía la charola acaparada de los sushi roll que compraba Rubén Lara. No, es terrible. Uh-huh. Odio a los canaperos, los aborrezco.
Total. Oye, por tres, ahorita que dijo eso Vic, llega a mi memoria un día que fui, casi nunca voy a presentaciones de películas, porque también a veces se me hace un poco vaga, y creo que sí van distintos tipos de periodistas, que claro, porque también, o sea, hay periodistas estos que están en medio, que fueron muy famosos, pero se hicieron un blog, pero entonces, vi a un, o sea, resumen ejecutivo, vi a un cuate zamparse cuatro pinches hot dogs de cine, así en, no sé, 3 minutos.
Como de caricatura, así de...
Te prometo, no, pero...
Como si fuera competencia.
Sí, o sea, vamos, independientemente de que es terrible, este cuate de verdad estaba para un pinche concurso de gringos, o sea, sí está este valedor como para que tú le metas una lana en un bar y te ganas una lana, ¿sí?
Sí, o sea, sí, es increíble, ¿sabes? Que hay gente que llevan 25, 30 años que los conozco y me los encuentro, todavía me saludan.
Viviendo de esto, porque, claro.
Viviendo de esto, viviendo de la gorra, viviendo de llegando a lugares a comer, inventando que van a sacar public reportajes y que van a hacer no sé qué. Y es terrible. Una vez había un gordito canapero que me encontré hace muchos años, en 1995, cuando yo empezaba a fungir como jefe de prensa de Televisa. Y él casi los eventos los hacía Televisa adentro de la empresa y eventualmente rentaban algún restaurante, algún salón para organizar eventos más masivos y más majestuosos. Y llegó un cuate un día, ¿no? Y le digo, no, ¿de dónde, a qué medio vienes? Me dice, no, me invitó el señor Miguel Alemán Magnani. Y yo,
¡ay, güey!
Nada más dime tu nombre para yo corroborar, ¿no? No iba a darle yo lata al señor Magnani por eso, pero dije, pues a una de esas que la estoy cagando, y mejor pregunto. Le hablé a la secretaria de Magnani y me dijo, no, Víctor Hugo, no conocemos al señor, no sabemos quién es, pero pues no lo dejé pasar. Entonces, no lo dejé pasar, ni en esa, ni en ninguna ocasión en la que tuve yo oportunidad de estar en la puerta cuidando los eventos de Televisa. Después, después de 25 años, 30, me lo encuentro hace 3 o 4 años que Rubén Lara presentó una obra con Alex Sirven, Mauricio Islas y Alejandro Camacho. Creo que eran las sirvientas, creo que se llamaba la obra. De verdad, 30 años después me lo encuentro frente a frente, me reconoce, lo reconozco.
Y Víctor Hugo, pero con el señor Miguel Alemán. ¡Ay, no, ya espérate, ¿no?
No, ahí le dije que Rubén Lara lo había invitado.
Espérate, ahí va. Nos quedamos viendo como en película del viejo este, así casi para desenfundar la pistola. Y le digo, no puede ser, le dije, no puede ser que 30 años después sigas haciendo lo mismo. No puede ser que atrás vengas por una charola de comida, de agrapa, es un gorrón indeseable. Me dijo, me invitó el señor Rubén Lara. Y Rubén Lara estaba a mi lado. Y le hago así en el hombro. Le digo, oye, perdón, Rubén, ¿conoces al señor? Me dijo, no, Víctor Hugo, resuélvelo tú. Me dice...
Da la vuelta y se mete.
No,
me dice, ven, policía.
Me dice, ven. Me dice, Rubén, ven. Me dice, ¿quién es? Le dije, es un gorrón. Me dice, ay, Víctor Hugo, déjalo que pase a comer. Hay un montón de comida. Le dije, no, Rubén, es que vienen a gorrear y esta comida la compras tú para los periodistas. Me dice, Víctor Hugo, uno más. Le dije, es que se traga la charola entera. Le dije, pero si es tu decisión. Entonces le digo al cuate, le dije, toma tu charola. Siéntate a comer por ahí.
Y poniéndole canapés de ahí a la puerta para que se saliera, ¿no?
No, bueno, por supuesto que se fue ofendidísimo el cuate, ofendidísimo. Nunca más lo volví a ver y hace como 3 años supe que murió. No me alegra su muerte. Pero
ay, no, nos hubieras hablado, hubiéramos ido hace pinche se peleó a chingarnos el café, amigo.
¡Qué perdida!
Claro, se lo habíamos aplicado a él.
Ajá, no, ¿tiene más galletitas? Abundan, ¿sí sabe quién me invitó?
Abundan. Otro día le hice un desayuno a Lises Naurizar, que la conocen ustedes.
Sí, sí.
Y era en el Garabatos, de aquí del World Trade Center, porque pues había...
Clarito, bueno, Garabatos.
Entonces, porque esos desayunos los pago yo. Además, no, esos desayunos los pago yo, de mi bolsa, créeme. Porque me gusta atender a la prensa, porque me gusta tratarlos bien, porque además cuando son talentos emergentes, no hay mejor forma de conocer a alguien que sentarte a comer con él, a tomar un café con él, porque además de la entrevista, pues ya viene la charla y un poco te careas con la gente. Estábamos en una mesa, 20 personas, contaditos 20, y yo le dije al capitán de meseros, que ya me conoció, le dije, si llega alguien de prensa, pásemelo, ¿no? Ya que yo lo recibo, lo atiendo. Dan los desayunos, los hacía a las 10, eran las 12 del día, cuando de una mesa lejana, lejana es lejana, que no había sanas distancias todavía, se paran tres personas y van y me dicen, oye, pues muchas gracias, pero nos tenemos que ir. Y yo...
¿Dejamos la cuenta?
Le dije, perdón. Me dice, no, es que venimos al desayuno de prensa. Le dije, perdón, el desayuno de prensa fue acá. Tú estabas en otra mesa allá. Y le digo, oiga, Capi, estos yo no los conozco. Se echaron a correr. Se echaron a correr para no pagar la cuenta, que era de 780 pesos. ¿Qué puede desayunar tres personas a las 10 de la mañana que te cueste 780 pesos?
¿Un montón de mimosas?
Un montón de mimosas. No sé qué habrán pedido, la verdad, porque por más caro un desayuno ahí era en 180, 200 pesos, ya caro, carísimo, ¿no?
Pon sí, claro, 600 pero...
pesos de tres, pero 780, alguien pidió doble. Entonces, la verdad es que es muy desagradable y estos cuatitos se echaban a correr y yo sí alcancé a tomarles foto, las publiqué en mis redes sociales, me llovió una cantidad de insultos y una cantidad de mentadas de madre, porque en este gremio hay muchísimo, muchísimo, muchísimo canapero y muchísimo periodista pirata y duro contra ellos.
Completamente. Oye, nos da un programa, ¿no, Isa? ¿Podemos hacer el próximo programa de eso? Porque te voy a decir una cosa, no sé, no me les voy a dejar este pendiente. Sí, justo, no, porque es una cosa, nada más se los voy a dejar así en el tintero para ver si podemos hacer un programa de esto que yo creo que estaría fantástico. ¿Ustedes se acuerdan de un canapero que bueno, para también nosotros canaperos luego es muy raro explicarle a la gente que nos está viendo, pero luego hay personajes o personas raras que se colocan detrás del entrevistado como para verse en la tele? O sea, es raro. ¿Ustedes se acuerdan de un tipo que tenía mal una mano? Uh-huh. Imagínense que en un evento de TV Notas, en la boda de Yuri y Rodrigo, yo tuve que sacar a ese señor sentado al lado del gobernador de Veracruz.
No.
Yo creo que sí nos da para hacer un programa, ¿no? No les voy a contar porque seguro tenemos un montón.
Puede ser el de la próxima semana, por ejemplo. Venga,
lo hacemos, porque yo creo que da.
Anécdotas raras. Hace una semana me viralicé, o se viralizó una información que yo di en TikTok, y un cuate la lee mi columna que escribí yo para Estilo DF, hablando de Gerardo Hemmer, y el cuate ni siquiera sabe quién es Gerardo Hemmer, dice Gerardo Hemmer, pero terminan tergiversando toda la información, diciendo que yo dije que andaba con un hombre casado, que digo, espérenme, así no está padre hacerse viral, porque la información llega de manera incorrecta, ¿no?
Sí. Claro.
Podríamos hacer un montón de anécdotas, creo que a la gente.
De acuerdo, me parece bien.
Oigan, para cambiar el tema, antes de cambiar el tema, yo diría que leamos algunos mensajitos y ya después entramos. ¿Cómo ven?
¡Halloween!
Parece maravilloso, lean ustedes porque saben que yo estoy ciego.
Ya saben que yo soy una estrella y yo ya no leo.
Unos hermosos ojos verdes. El otro día una chava me dijo, oye, qué bonitos ojos. Le dije, si vieras que no sirven para un carajo.
¿Pero qué tal para las fotos?
Los míos cafés, pero 2020, 2020. 2020.
Tampoco sí, 2020.
Wow. 2020.
Yo daría todo por poder ver. Digo, si no estoy ciego, pues, pero sí veo muy mal.
Yo daría todo por tener 60 de cintura, pero pues no. No tenemos lo que queremos. La vista como sea. Venga. Hilda Olivares dice, buenas noches, amigos de El Cruz. Saludos a todos con cariño. Nos manda pulgar, saludito y sonrisita. Saludos. Hola, bonita.
Hola, hola, buenas noches.
Mi prometido, que él no lo sabe, no le digan.
Esa boda tan cantada. Ya vi la telenovela, si nos dejan. Tengo muchas preguntas de seguimiento, Gerardo. Te voy a llamar, te voy a escribir para que me contestes todas mis dudas. Sobre todo de la actuación de una actriz que se me hizo muy
rara. David Vega Frías, que es uno de los consentidos, pone, Isita, buenas tardes. A los demás, buenas noches. Mira, qué propio. Marichuy, ¿y qué onda con esa gorra? Presume los rulos. Mira, te voy a decir una cosa.
Lo que va a presumir.
Mira nomás este final de telenovela. Traigo un chichón que Dios guarde la hora. Ahí aparte todavía me pones así. Mira nomás. Esto me lo hizo hacer y le hice para conseguir donaciones para el programa. ¿Nos dan un dinero, por favor?
Pues es que
No, ya en serio.
¿Entiende?
Ya sé. No, ya en serio, pues ya sabrán que este país está muy bonito y que de la mano del presidente, que es un estúpido, pues pasan algunas anormalidades en la calle que no deberían pasar. Nomás vamos a decir hasta ahí para que el video pueda seguir su curso, pero bueno, uno tiene que seguir trabajando y a veces, pese a este país.
A pesar de este país y de este presidente.
Exactamente.
Mariela Rosas Burgos, saludo de la ciudad de Cuitláhuac, a unos 20 minutos del puerto de Veracruz. Es una ciudad nueva que no se encuentra en el mapa. Es una ciudad muy grande, comuna de México. ¡Saludos!
¡Mi padre! ¡Saludos!
Hasta clases de geografía, qué bonito.
Gracias. Oye, nada más faltó poner a Mariela de, y yo soy la emperatriz de Cuitláhuac. ¡Tómale! Eso. Raquel Hernández, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Raquel.
Mira, Mariela también nos dice, se cortó la transmisión, ya no se escucha, se cortó. Yo creo.
Ay, no.
Yo creo que es su internet, porque aquí nos vemos perfecto.
Un pejezón y cortó su cable del wifi. Mariela Rosas Burgos nos manda que su besito, que su corazoncito y que su ojo de corazón.
Ah, Cecilia Ituarte, buenas noches. Es un gusto verlos, crew.
Muchas gracias.
Mira, David Vega Frías, que es Nikon en Guaumar y Chuy junto a Víctor. Si está más filosa en la banda de noche, ¿tú crees? No, hombre, yo estoy una cosa educada y mira. Por eso son mis amigos estas dos finísimas personas, si no, ni me hablarían.
Mi tocaya Olivares. Marichuy hermosa, ¿qué te pasó?
Pues me pegaron en la cabeza. Ahí tengo unas fotos en Instagram por si quieren ir a checar en mis historias para que vean. Casi quedo como la tucita.
Wow.
Sí.
Arturo Gallegos.
Wow, Arturo Gallegos, que además es un excelente fotógrafo y paparazzi, al cual le mandamos saludos, abrazos y besos. ¿Verdad que eres tú, Arturo? Porque además creo que sus hijos concursaron en este programa de hoy, que estuvo brutal.
¿Cuál?
El de los niños que hacen cosas, sí.
Dice, sí, programa de eso, el de lo que estábamos comentando de los canaperos, de los colados. Pero
bueno,
divertido.
Lupita Robles dice, buenas tardes, desde Mexicali. Ay, sí, tú, buenas tardes, porque está soleado y porque estamos metidos en una cámara casi así. Sí, bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes desde Mexicali. Un placer ver pura gente bonita e inteligente y nos manda dos sonrisitas. Hola, Lupita Robles.
Alexa Serrano, hola, saluditos desde Acapulco.
Ay, qué rico Acapulco.
Uy, un tamarindo de Acapulco en este momento me caería de perlas.
O un pozole en el Zorrito, ¿no?
Uy, un pozolito. ¿Cómo sabe bueno el pozole en Acapulco? Yo creo que debe ser la altura una cosa así, pues sabe re bueno. ¿Qué decía David Vega Frías? Bueno, Chuy, no tendrá vista de francotirador, pero de tal memoria de... Sí, tengo memoria de mafioso. Ya estoy pensando seriamente dedicarme a algo así. Pero mira, Dios es muy sabio y no me hizo RP. Porque Víctor Hugo también tiene una memoria casi fotográfica. Y mira... Ahí también hay que conocer un poco más a Víctor Hugo para que uno sepa los alcances de su memoria, ¿va? Ahí está.
Claro, es que uno lo ve así tan tranquilo. Ahí, no, no mata una mosca.
Pero bajo del brazo trae el panal de las avispas este señor.
Hitler.
Eso que escucho es el milaneso.
Es el milaneso, está de visita aquí en mi casa mi hija Jimena, y pues trae a su condenado animalillo.
Ay, pero lo amas, le tomas un montón de fotos.
Le tomo fotos y le acabo de dar de cenar jamón.
No, bueno, ya, o sea, la
es que me cae gordo que le den pelotas estas, me cae gordo que le den estas pelotitas que venden en costales, porque yo digo, si Dios quisiera, y es que la gente te dice, es que tienen todo lo que necesitan. Digo, pues si Dios quisiera, las vacas cagarían Purina o Dog Chow, ¿no? Denles carne, denles huesos, denles pollo, no les pasa nada.
Pues sí. Pollito, les gusta mucho el pollito.
Les gusta
exactamente,
mucho.
Si Dios quisiera que yo fuera delgada, aquí tendría un jugo verde y no tendría un chocolate con leche.
Por ejemplo. Ilse Lascano.
Hola, Ilse.
Hola, crew, corriendo y llegando.
Las cana animal, te amo.
David Vega Frías, a pesar del presidente, a pesar del presidente pasan muchas cosas, amigo. Ya ves, ahora esta nueva pirámide que ni cuenta nos dimos, amigo.
Raquel Hernández te pregunta, te asaltaron y un montón de caritas así asustadas.
Exactamente. Hubieran preferido que me saltaran cual burro castigado, Raquel, pero sí.
Ay, qué cosa.
¿Qué te digo?
Usted contesta.
Mira, Arturo Gallegos dice, sí, aquí andamos con una modestia, aparte de ser uno de los mejores paparazzis que existen hoy en día en los medios de comunicación, sus fotos albergan en las revistas más importantes, tanto espectáculos como sociales, y sus hijos además le van a salir famosos, mira, pinche karma, Arturo. Felicidades.
Hay que hacer un día invitar a paparazzis, ¿no? También.
Claro, por supuesto.
Arturo puede ser, ¿eh?
Que nos
y Armando Mota. Armando Mota también.
Armandito Mota, ¿no? Puede ser.
Sí, sí, sí.
Cepeda, Ernesto.
Y Ernesto Cepeda también, ¿no?
Sí, claro que sí. Huguito está bien por lo de la autopista de ayer. Sí, está bien, está en su casa. Raquel Hernández.
Sí, Raquel Hernández. Hasta donde sabemos, no traía moto. ¿Huguito? ¿No le da miedo? Oye, sí, qué terrible lo de la carretera, pero les voy a decir algo horrible que es súper irresponsable de mi parte. No pueden ir a 250 kilómetros por hora y no esperar que les pase una pendejada así.
Y no, vamos dando la entrevista diciendo, sí, veníamos jugando carreritas. Y
nos veníamos picuteando.
Veníamos un poco pasados del límite. ¿Cuánto? Pues 250 kilómetros por hora. ¡No manches! Si el límite de velocidad son 90.
Bueno, ni Iron Man hubiera resistido un putazo de esa magnitud, ¿no? O sea,
completamente. Y es terrible, porque además.
El casco y el traje, o sea.
Sí, sí, sí.
Qué triste.
Y evidentemente lamentamos el accidente.
Pero sí, qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Y yo sí aprovecho para decir, no nada más los motociclistas, también los bicicleteros, híjole, se pasan de lanza. Van en contrasentido, se suben a las banquetas, o sea, la verdad es que son bien irresponsables, muchos, muchos.
Sí. Tengo algo que decir a favor de los bicicletos en la Ciudad de México, porque yo anduve un tiempo en bicicleta en la Ciudad de México.
Y Leisa, si vas a defender a los señores que venden pan en las bicicletas, el pedo no es con ellos.
Y a los que venden elotes,
tampoco, menos.
Tampoco. Porque se les rompe el refractario de la mayonesa.
¡Mayo!
No, pero ¿qué pasó? ¿Tú andabas en bicicleta antes?
Andaba en bicicleta y mi trayecto era casi siempre entre la Condesa y Polanco, porque pues estaba la radio, ¿no? Y sí son bien salvajes, te echan la lámina, es en serio, por eso uno se va en contraflujo, contrario a las normas viales, porque es preferible venir viendo quién te va a atropellar. ¿No ves que muchos pro de, sí, llévatelo, pero mátalo, porque si no, te lo van a cobrar y el seguro, y lo vas a tener que mantener a como lo dejes, todo. No, hay gente que dice unas cosas bien feas y hace otras peores. Por eso es que hay que transitar por las banquetas en contraflujo para salvar la vida. Aún en la ciclovía.
No hay vial tampoco.
No, no hay. Sí, por no. Eso suceden esas cosas. Pero bueno, oigan, empecemos con el tema de hoy, que mucha gente siempre habla de, ay, es un grosero, no de entrevistas, no quiere a la prensa, se la pasa hablando mal de los medios de comunicación. Son unos, ¿cómo nos dijo Diceo Bichir? ¡Chacales!
¡Chacales!
¡Chacales! Nos gritan, nos corren, pues no, hasta el Guarura nos mandaron una vez. Ay, que ya viene septiembre, ¿no?
¡Mes del Guarura!
¡Del lucerazo! Pero también hay los artistas que son bien buena onda y que son bien educados, y de los cuales tenemos, pues, buenas anécdotas y buenos recuerdos de ellos. Como, por ejemplo, cuando le escribo a Víctor Hugo y le digo, oye, Víctor Hugo, así de experiencia personal, ¿cómo a quién tendrías por ahí? Y me dice, uy, un montón, y comienza con la lista. Uno de los más queridos de México, yo creo que es José José.
José José era un caballero. José José, les he platicado, creo, esta anécdota. En 1989, cuando todavía no había celulares, no había computadoras en las casas, solamente había una televisión por familia. Cuando era otro México y otro mundo, los periódicos tenían un peso muy importante en la industria del entretenimiento. No había programas de radio, todavía no existía Maxine Woodside, como programa me refiero. El mundo del espectáculo era el programa más importante porque pues era televisión nacional e internacional, el Canal 2 en ese momento. Pero los periódicos tenían un peso muy relevante y había solamente 16 periódicos en la Ciudad de México y todos eran importantes. Y el Heraldo de México, donde trabajaba yo, tenía un peso muy particular porque cada año entregaba la presea El Heraldo a lo mejor de los deportes, a lo mejor de la fiesta brava, a lo mejor de los discos, del cine, del teatro, y presentaba y lanzaba a La Voz del Heraldo y al Rostro del Heraldo. Era un periódico que tenía mucho peso en el medio. Y en 1989, cuando yo tenía ya 2 años de trabajar ahí, me dice mi jefe un día: oye, José quiere que lo entrevistes. Digo: ah, pues a todo dar, yo soy fan. Me dice nada más que quiere que vayamos el domingo a su casa. Yo no sabía si era una treta para hacerme trabajar en domingo, que mi jefe era especialista en eso, o de verdad José quería que lo entrevistara. Llegamos a su casa en el Pedregal a las 12 del día, les juro, él abrió la puerta, él salió a recibirnos como un caballero, y platicar con José, la verdad es que era un placer, un deleite, porque se tomaba el tiempo. Yo, nada más para que le calculen el agua a los camotes, ese día me quedé 7 horas en su casa. Porque después, uy, me invitó a comer, me invitó a ver el Supertazón, que era un domingo de Supertazón, ¿no? Ya sabes, Víctor Hugo, ¿te quedas a comer? Vamos a comer flautas de pollo y de papa, porque nos gusta mucho en esta casa. Y yo decía, ¿cómo? El príncipe, yo esperaba caviar y esperaba langostas, ¿no? Por lo menos. Pero un caballero, imagínate tener en tu casa un reportero 7 horas, y de las cuales 7, 3 estuvimos platicando para la entrevista. Educado, correcto, con una memoria formidable de todo lo que había pasado, lo que había vivido. Y no solamente esa ocasión, me lo encuentro 2 años después, porque no crean que pues iba yo a su casa cada rato, me lo encuentro 2 años después y mis compañeritos periodistas me dicen: ahí está tu amigo, a ver, salúdalo. Y me da pena porque dije, capaz que ni se acuerda quién soy. Pues no fue él a saludarme: Víctor Hugo, mi hermano, ¿cómo estás? No sé qué. Y todos, ¿what? O sea, sí es su amigo. Claro. Todas las veces que trabajé con él, que fueron muchas, 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 siempre lo vi atender a la prensa con cariño, con gusto. Y claro, doy este contexto porque después también la prensa cambió y la prensa fue un poco más agresiva, más incisiva, más, y el artista abrió las puertas de su casa todo el tiempo. Entonces, pues te dejaba entrar y esta prensa, de repente, ya lo vimos en algunos momentos, contestar un poco grosero, contestar seco, enojarse, ¿no? Como hemos visto también a Chabelo enojarse. Pero yo sí te puedo decir que José, siempre, las veces que yo me tocó entrevistarlo, un caballero y un placer platicar con él. Igual, y híjole, hay muchísimos ejemplos.
Sí, que ahorita que mencionabas que ya rumbo al final, que contestaba, nunca, a mí nunca me contestó, jamás me contestó mal. Y mira que cuando falleció su mamá y que estuvo ahí en Galloso, que nadie se animaba a preguntarle nada, que yo le hice preguntas y le hice preguntas, todas y cada una me las respondió educado, amable, tranquilo. Pero yo creo que en él se aplicaba en el pedir es el dar. Y sí, siempre fue muy amable, muy, muy amable, muy correcto, muy cordial. Y te hacía sentir como si fueras uno de sus cuates de la fiesta. O sea, sí te hacía sentir cómodo de, ay, mira, sí, está aquí José, que es parte del patrimonio nacional. Pero él te trataba como si fueras casi, casi una persona que él viera a diario.
Pero bien dices, en el pedir está el dar, porque hemos visto a José Joel también de repente enojarse, irse y hacer ahí sus rabietas, pero conmigo de verdad se ha portado siempre como un caballerito desde que lo conozco de niño y luego ya además más adulto. Hace un año justamente, cuando celebramos el primer aniversario de la muerte de don José, lo invité a comer a Casa Regia porque íbamos a grabar el podcast Borracho y me dijo: Víctor Hugo, lo que me preguntes. Y le pregunté todo lo que estaba, que no quería contestarle a los demás medios, me lo contestó, ¿sabes? Y le hablo a la representante, le dije: oye, venían encantadores. Dice: ¿a ti? Dice, porque sí le molesta que le pregunten ciertas cosas, pero él sabe perfecto la relación que tuviste con su papá y la respeta mucho y te respeta mucho. Pero creo que es eso, Hilda, que en el pedir está el dar. ¿Se acuerdan cuando hubo un rumor de que Cristian Castro había golpeado a Verónica Castro, a su mamá, que le había pegado? Sí. Hace, no sé, unos 10, 12 años por ahí. Todos estábamos todos trabajando en La Oreja y nos mandó Flor Rubio a Roberto Aparicio, que era super brother del Güero Castro, mandó a un montón de gente y a todos los batió y les contestaba feo y grosero y tal. Yo me acerqué con José Alberto porque era el último cartucho para ver si a mí me daba la respuesta, pero me fui con él sin la cámara y sin el micrófono, ¿no? Todos los demás llegaban y ¡pah! Con el micrófono así, no, bueno, pues ya espanta cualquiera, ¿no? Y lo incomodas. Me fui sin cámara, sin micrófono, y dije, oye, José Alberto, me están pidiendo esto. Yo te lo voy a preguntar, ayúdame. Me dice, Víctor Hugo, lo que quieras. ¿Qué vas a preguntarle? Pues que si sabes que si Cristian golpeó a Verónica Castro. Me dice, ¿qué quieres que te conteste? Víctor Hugo, ¿de quién me estás preguntando? De Cristian Castro. Ah, pues pregúntale a Cristian, Víctor Hugo, muchas gracias. Me contestó eso. Yo tenía una respuesta. Le hablé a Flor, que ya me contestó el güero, tráetela. La metieron en friega porque ya el programa estaba en vivo. Es como fieras las cosas, no me contestó nada, ¿sabes? Pero era preferible cumplir con la chamba de alguna manera, ¿no? Porque tú sabes perfecto cuándo no te van a contestar algo, sabes perfecto cuándo vas a incomodar.
Bueno, lo sabes cuando tienes la educación y el talento, porque hay cuates, o sea, no sé si han visto estas últimas veces las entrevistas a la familia de los Fernández, o sea, neta, están preguntando pura pendejada, o sea, ¿y cómo va tu papá? O sea, todavía no lo paso a ver. ¿Pero cómo va?
No, y sin tacto, sin modo.
¿Qué? ¿No? Pero ahorita saliendo, o sea, aparte de verdad, Vicente Fernández Jr. es un paciente, pero yo creo que tal cual como lo dice Víctor Hugo, además creo que hay muchas veces que aunque no haya respuesta, la respuesta es importante, ¿eh? O sea, tener a uno de los protagonistas diciéndote, no quiero hablar de eso, también es una respuesta, y hay que saberla claro. Entender como tal, ¿no?
Claro, y es importante cuando es un medio con imagen, como es la televisión. Pero ahorita que decías eso me acordé aquella época en la que Eugenio Derbez estaba negociando su contrato con Televisa, renegociando su contrato con Televisa, y que estaba coqueteando con TV Azteca, que yo creo que más bien lo hacía para
Para pegar un susto.
Para pegar un susto y como para subir el porcentaje de lo que estaba pidiendo, ¿no? Entonces, en esa época estaba en Una Eva y Dos Patanes, en el Teatro Insurgentes. Uh-huh. Y todo el mundo fue y a todo el mundo batearon, ¿no? Y eso fue como a las 9 ya todo el mundo se había ido. Me quedé como hasta las 11:30 esperando a que salieran. Y sí, en eso veo que se estaciona la camioneta de que lo llevaba, a Eugenio y a Alessandra. Sale Alessandra, observa, y como yo estaba dentro del carro, pues no vio que estaba, porque de vista me ubicaba, pero no vio que estaba. La veo que sale, se regresa como para decirle, no hay moros en la costa. Y donde se regresa, deja la puerta de entrada de los actores abierta, y cuando ya salen los dos, hola.
¡Holi!
¡Holi!
Y sale Eugenio y sí se sorprende, pero no, o sea, pudo haberse subido a la camioneta sin siquiera contestarme ni el buenas noches. Lo que hizo fue, Alessandra, es que no le preguntes nada, me decía, no te va a contestar. El otro, como para controlar la situación, bueno, me hizo la noche. Me tomó de las dos manos, también para que no le grabara nada, ¿no? Me tomó de las dos manos y me explicó toda la situación. Estuvo ahí conmigo como media hora agarrándome las manos y platicándome todo lo que estaba sucediendo y yo.
Entonces, sí, lo que tú digas.
Sí, pero hay que regresar a ser profesional. No, bueno, el asunto es que me explicó todo, me dijo, por razones obvias, no te puedo dar declaración que me grabes, pero si gustas, puedes utilizar la información. Ok.
¡Qué listo!
¡Qué listo! Y qué generoso, porque pudo haberse callado, porque pudo haberse subido, porque pudo haber dicho no quiero decir nada, ¿no? Pero se tomó el tiempo. Es un caballero, Eugenio es un caballero. Yo también tuve oportunidad de trabajar con él como relaciones públicas y es un caballero. Y de verdad el trato hacia su propia empresa, que éramos de alguna forma parte de, siempre fue muy cordial y muy correcto. Siempre nos consultaba, siempre nos tomaba opinión de lo que iba a decir, si estaba bien, si estaba mal. Un caballero, ¿eh? Oigan, ¿y saben también les tocó alguna vez entrevistar a don Marco Antonio Muñiz?
No.
Un verdadero caballero.
Al Coque sí.
Y sin, y te contestaba todo. O sea, don Marco Antonio le preguntabas y de verdad te contestaba cosas que en su vida hubiera dicho. Me tocó entrevistarlo hace muchísimos años y le dijo, oiga, ¿hay alguna canción que no le guste? Me dijo, sí, la de Celoso. Dice que sí fue un éxito, ¿no? Dice, ¿pero qué cree que la compuso el maestro Mario Molina Montes? Ya sabe que le encantaba el trago y le encantaba el perico, pues venía en el taxi y ya le faltaba una canción para completar las 10 y me hizo esta pendejada. Dice, la canción no tiene sentido, la canción es espantosa. Y cuando salió, pues el maestro Mario Molina Montes todavía vivía. Pero don Marco Antonio, pues, le da un poco lo mismo comentar estas cosas.
Es un hombre valiente, ¿no? Además, o sea, creo que fue también...
Que no le deben nada a nadie, ¿no? Porque le pregunté también en otra ocasión, le dije, oiga, sus 5 cantantes favoritos, independientemente de usted. Yo pensé que me iba a decir José José, me dijo, Manolo Muñoz, Carlos Lico, dice, y el mejor, si hubiera sido el mejor cantante de México... Dice, pero se metió de payaso a la televisión, o Alberto Castro. Dice, en el momento que entró a la carabina de Ambrosio, su carrera como cantante se fue al carajo. Pues todavía vivía don Gualberto, todavía vivía Carlos Lico y todavía Manolo Muñoz, y alcanzaron a leer sus declaraciones que nos publicamos bien bonito en el periódico El Centro hace algunos años.
¡Ay, El Centro! Ese periódico me gustaba muchísimo.
A todos nos encantaba El Centro.
Muy adelantado a su tiempo ese periódico, creo yo.
Sí, sí, fabuloso, era fabuloso. Se vendía solo en la Ciudad de México, ¿no?
Solo en la Ciudad de México se vendía.
Sí, pero era...
Pues, pisó callos a diestra y siniestra y pues le pusieron un estate quieto.
Sí, cuenta por ahí que una entrevista a O'Farrill fue el principio del fin. Habrá que ver qué reportero fue, ¿verdad?
¿Verdad? Víctor Hugo Sánchez sí. Se llama, creo.
Ay, ahora también vas a ser culpable de haber cerrado un periódico, Víctor Hugo.
Fíjate que se quedó esa leyenda porque sí comenzó ahí, comenzó a cerrarse las puertas muy fuerte para el periódico El Centro, porque en ese momento cuando sale la entrevista con Víctor Hugo Farrell, que no deja títere con cabeza en Televisa, Televisa le cierra la puerta.
¿Y qué lo dijo?
A todo editorial Not Musa. No nada más al centro, a todo editorial Not Musa le cerró la puerta de Televisa, la puerta de los teatros, la puerta del fútbol, la puerta de los discos, la puerta de toda la industria que maneja Televisa, se la cerraron definitivamente. Bueno, a la fecha, TV Notas no puede entrar a Televisa. A la fecha.
Bueno, a la fecha, por esa entrevista de Farrell Caldarué, como lo dice Víctor Hugo, para los que nos ven, pues imagínense que el periódico Record, que era de la misma casa editorial, de pronto ya no puede entrar a partidos como el América, como el Cruz Azul, como el Necaxa, pues tampoco pueden ahí, entonces tampoco, en ese entonces estaba también la época de RBD, se nulificaron absolutamente los accesos para eso, para parte de Ocesa, para parte de algunas presentaciones de telenovela, y en ese momento sí, encapsularon a la editorial por miedo a esa declaración que suscitó El Centro, que además cabe destacar que era una gran entrevista, de un acosador enfermo que por fin abría la boca y decía que sí. ¿De acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Y después, pues ya publicaron La Cava y cuánto se gastaba en alcohol en el gobierno de Felipe Calderón y empezaron a sacar estas cositas del alcoholismo de Felipe, ¿no?
Comprobables.
Y ahí fue el acabose. Ahí sí el periódico le quitaron todas las entradas de publicidad, publicidad
del gobierno.
Del gobierno. Y adiós periódico, pero un gran proyecto que yo insisto, se adelantó mucho a su tiempo.
Muchísimo. Sí, de acuerdo. Y de ese periódico, además de Víctor Hugo Sánchez, pues bueno, el director era Gabriel Osorio, Pérez Osorio, que es brillante, que es una maravilla de tipo, y también estaba Hilda, ¿cómo se llamaba? Que fue mi jefa en Univisión. O sea, las personas que estuvieron en el centro hoy en día están en importantes posiciones en medios de comunicación internacionales y qué maravilla.
Yo me acuerdo de un Miguel, no recuerdo el apellido, porque es muy famoso y muy reconocido, que era el director editorial, y mi jefe en esa sección espectáculos era Rubén García, que me había pedido que entrevistara a Víctor Hugo con motivo de los 50 años de la telenovela en México, Y me había pedido que entrevistara a toda la gente que tiene que ver en la industria de la telenovela. Y me encuentro con que O'Farrell me reconoce después de veintitantos años que habíamos trabajado juntos.
Ah, yo creí que después de publicar.
No, 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 de hecho me ofreció chamba y me dijo, no estás solo, tocayo, un cuate muy, muy padre, la verdad, ¿sabes? Muy buena onda se portó conmigo, porque habían pasado 23 años sin que él dijera una sola palabra de su salida de Televisa y me invita al rancho, a su rancho en el Estado de México, destapa, imagínate, mandó pedir, por eso me imaginaba yo con el príncipe algo así, mandó pedir patas de cangrejo de Alaska, nada más para botanear. Luego, para la comida, sacó un tequilita que le hacían en casa herradura a él, un tequila para él nada más. Y luego mandó destapar. Me dijo, ¿te gusta el vino tinto? Le digo, sí. Me dice, ¿has tomado el Chateau Lafite? Y yo, sí.
Es carísimo, sí, claro, es una
25
broma.
varos la botella. Y este cuate se destapó tres en la comida, ¿sabes? Entre él y yo. Entonces, mejor así, vamos a hablar. Y se soltó. Y se soltó cuando regreso yo a la redacción. Le digo a Rubén, me dice, ¿te entrevistaste a Víctor Hugo? Sí. Dice, no más de tres cuartillas, ya te conozco. Le dije, Rubén, sale un libro de esto.
Te tengo noticias, claro.
Escribo, salen 24 cuartillas.
¿Qué?
Que el periódico estaba, por eso el periódico era muy moderno, porque las notas ahí comenzaron a ser de una cuartillita, de tres cuartos de cuartilla, cuartilla y media, y
Era
era
muy
como
ágil.
para una crónica larguísima. Y me dijo, ¿qué estás loco? Le dije, Rubén, te las dejo, tú córtale. Yo no puedo editar eso. Yo no puedo bajar eso. Toda esa información no la puedo bajar a tres cuartillas. Después de 5 horas me dice, ya quedó. Le digo, ¿en tres? Me dice, no, de 21. Me dice, pero ya la subí a la dirección y pues le van a dar con todo, te van a dar dos, va a salir
Doble página.
en dos periódicos, el lunes y el martes va a salir en dos partes. Le dieron 7 páginas, porque la entrevista de verdad no es por nada, pero sí forma parte de un momento histórico de la televisión, porque
De un antes y un
incluso,
después en los medios de comunicación, Vic, ¿no?
sí,
Creo
un antes y un
que esa
después, porque hasta
entrevista.
ahí la revista Proceso nos retomó, nos
Sí,
retomaron
claro.
del Zócalo, nos retomaron de un montón de portales en muchos lados, y en Estados Unidos, bueno, el escándalo, yo me escondí, los que hablaron fueron los directores del periódico, que también los hicieron renunciar, y uno de ellos renunció por solidaridad, porque se les hacía injusto que me corrieran a mí, porque además al día siguiente, el miércoles, llega el de Recursos Humanos, me dice, ¿tú eres Víctor Hugo? Le digo, sí. Dice, ¿puedes acompañarme? Le dije, sí, ¿a dónde? ¿Y tú quién eres? ¿O qué? ¿Por qué?
¿Cajita o sin cajita?
No, me dice, no, soy el de Recursos Humanos. Y no, pues, lo que me tengas que decir, dímelo aquí, ¿no? Entonces yo agarré mi grabadora y la prendí. Lo acompaño a él a una oficina y me dice, oye, pues, queremos tu renuncia porque hay rumores de que tú cobras por las entrevistas. Le dije, ah, carajo. Sí, que le cobraste a Víctor Hugo Farrell por esa entrevista. Le dije, ah, pues seguramente ya repartí a todo el mundo porque le dieron 7 páginas, que no decido yo. Le digo, maestro, no nos hagamos tontos. No te voy a renunciar, me tienes que correr, dame lo que me toca. Y efectivamente, pues me corrieron, me dieron lo que me tocaba, mi lana. Ese día me subo al elevador, se abre la puerta y me encuentro de frente a Carlos Flores, que es el dueño del grupo editorial Ogmusa, que me conocía porque habíamos bajado con Luis Miguel a Monte Carlo y porque, pues, sabía quién era yo. Porque además, cuando yo estaba como jefe de prensa de Televisa, habíamos comido muchas ocasiones. Y me dice, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Le dije, bien, ¿y tú? Me dice, ¿cómo quieres que esté? Le dije, pues no sé, no es que quiera yo que estés o no. Es que, ¿cómo es posible que hagan esta pendejada? Le dije, pues es posible porque arriba de mí hay un montón de pendejos más. Carlos, yo no tomé la decisión, yo no hice esto. Yo la pasé a mi editor se la pasó al subdirector, el subdirector se la pasó al director y el director te la consultó a ti seguramente, ¿no? Entonces es un error de todos. Pero sí formó parte de un antes y un después del periodismo de espectáculos. Qué bonito, ya nos salimos del tema.
Mira, y Raquel Hernández dice que lo cuentes, que cuente la entrevista, que reconoció que sí había hecho varias y que sí, ¿dónde se puede leer esa entrevista?
No hay un registro de esa entrevista porque no había el periódico digital, era periódico
Bueno, queda
físico.
proceso, ¿no?
Debe haber
El
por ahí algunas
texto
notas.
puede
Ponen
ser.
en Google, pueden poner en Google, periódico El Centro, Víctor Hugo Farrell, y les van a aparecer muchísima información. Yo tengo las fotos que le tomé al periódico, las tengo guardadas, algún día las publicaré. Ya no me quiero meter en problemas ni con Televisa ni con nadie, pero sí. pues sí me queda el orgullo de haber hecho ese trabajo, porque partimos de la premisa que nos dio Hilda Isa. En el pedir está el dar. Y yo le hablé a Hugo Farril, muy amable, para pedirle una entrevista. Me dijo, sí, tocayo, ¿cuándo nos vemos? Le dije, dice, me voy a ir a Rusia, pero regresando. Le dije, no, es que me urge. Me dice, pues es jueves, el sábado vente a comer al rancho. Y yo, pues sí.
Ok.
Ok.
Además, bueno, al final del día creo que se cumple esta faceta de que sí, realmente O'Farrill es uno de los pilares más importantes de la televisión en cuestión de concepción y de dirección, porque además O'Farrill tuvo muchísimo poder, creo que más de que él quisiera tener, y al final era lo que decíamos, estas entrevistas que marcan el antes y el después, dejaron ese lado completamente hostil de los medios de comunicación en cuestión de farándula, y realmente aterrizaron un hecho histórico tal cual como lo dice Víctor Hugo, y pues eso. Todos leímos esa entrevista, muchos creímos que era más un resumen ejecutivo, y cuando vimos las respuestas fue brutal, brutal. Felicidades, pues, amigo.
Porque además a mí casi casi me dijo tu pregunta.
Sí, pues, sí, sí, sí. Y es eso, creo que justo las personas que son amables, de la mano del pedir está el dar, creo que en todas las plataformas se llega a eso, ¿no?
Así es.
Claro, y además eso le podemos agregar la suerte del reportero, que estás tú en una cómoda conversación en la que el señor bajó la guardia y dijo, vamos a Víctor Hugo, sí, cómo no.
Oigan, y personas amables, ¿quién más se acuerda? Evidentemente el príncipe era una joya, pero del día de hoy, ¿quién sería? Julián Álvarez es un gran tipo. Mauricio Ockman.
Mauricio Ockman, a mí, alguna vez que me invitaron a un algún programa de estos de acondicionamiento físico de 54 días, también lo invitaron a él e invitaron a Yislín Derbez. Y coincidíamos en la clase de las 7 de la mañana. Él siempre muy mono, muy amable, muy cordial. Si lo saludaban, saludaba, todo el tiempo sonreía. Yo jamás lo vi ser mala onda ni grosero con nadie. Yo, sinceramente, nunca me le acerqué porque la que se encargaba de ahuyentar a la gente era Yislín. Ella sí le ponía cara a todo mundo. Si se acercaba, decía, ¡ay, hola, Mauri! ¡Hola, Yislín! Y ya se iba la gente. Siempre pasaba así. Pero él muy mono hasta con ella, porque luego hacía berrinches de que, ¡no me sale, no puedo! Y el otro, sí, mi amor, mira, hazle así, ponle los pies aquí.
Es un tipo muy dulce.
Sí.
Yo no he tenido la oportunidad de entrevistarlo. He tenido oportunidad de entrevistar a Plutarco Ace, que también hubo un tiempo que era un cuate muy difícil por todas las
circunstancias. Pero con Ludvika era difícil, ¿no?
Por la circunstancia que traía, ¿no? Y no era fácil acercarse a él, hasta que un día también en un aeropuerto, ni siquiera en la Ciudad de México, no sé de dónde veníamos, creo que de Hermosillo, me lo topo, y cuando ve que agarro el micrófono y que prenden la cámara, me dijo, ¿puedo platicar contigo primero? Le dije, sí, claro.
Bien.
Me dice, mira, ya sé que vas a preguntar, es muy incómodo, no sé qué, no sé qué. Le digo, bueno, lleguemos a un acuerdo, yo necesito la nota, ¿no? Porque incluso que me hayas puesto la mano, pues ya para ellos es nota. Uh-huh. Y me dijo, va, te juro que le pregunté las cosas que él no quería contestar y las terminó contestando. Y ahora que nos llegamos a encontrar y nos vemos, a mí me saluda formidable el señor Plutarco Ace, respeto mucho.
Y además Plutarco tiene buena, así como Marichuy y tú, tiene memoria de mafioso y se acuerda perfecto de ti.
Sí.
Tanto si le hiciste buena entrevista como si le preguntaste a quemarropa o lo que sea. Yo, al igual que tú, siempre he tenido muy buena experiencia con Plutarco.
Sí, me parece un tipazo. Y el que me parece que nunca aguanta nada es Pablo Montero. Ese sí me parece que se enoja cada rato y si no le preguntas bien y si le haces un mal comentario te quiere agarrar a golpes. Pero bueno, vamos a hablar de los que nos tratan bien.
Ah, justo Julián Álvarez, el que mencionaba Marichuy. Muy buena experiencia tuve con él cuando ya estando aquí en Mexicali él viene a hacer un baile y nos comunicamos con su oficina en Los Ángeles. Dijo, claro que sí, Digo, ay, pero es un canal de YouTube muy pequeño, vamos empezando, es una dinámica. Le expliqué todo, dijo, sí, no hay problema. El más mono, él, yo agarro el micrófono, yo te ayudo donde me paro, la luz, etcétera, etcétera. Monérrimo, monérrimo.
Y paso, yo tuve oportunidad de conocerlo. Lo llevó Ricardo Tinajero a hacer una entrevista para Uno TV, cuando estaba Tinajero ahí, a comer al peladito. Y él llegó como incómodo, estaba sudando muchísimo, dijo que le había hecho daño a lo que había comido en la Polar. En fin, terminó la entrevista, Tinajero, se fue Tinajero, el cuate se quedó a comer ahí con los dueños del peladito, se puso la camiseta, se tomó fotos con todo mundo, tipazo, ¿eh? Tipazo, se hizo el culión y se quedó como unas 4 horas platicando.
Tipazo.
De si su avión y que si la lana y que si los broncas que traía en Estados Unidos, nos contó todo. Nada más, yo no iba en reportero, ¿verdad? Yo iba en RP, así que no grabé nada.
Pero, por ejemplo, hasta en esos momentos, esa famosa conferencia de prensa que me imagino dio después en el hotel, creo que fue presidente, una cosa así. O sea, el tipo no tenía por qué dar explicaciones y las dio. El tipo no tenía por qué explicar con manzanas y explicó. O sea, es un cuate que tiene muy bien entendido que las cosas claras funcionan y es un respeto para la gente y el público que lo sigue, y creo que se merece cada boleto de taquilla que vende. Es un tipazo y es un gran ser humano. ¿De quién más se acuerdan? Que sea César Costa, bueno, otro tipazo.
No, como el enojón, ¿eh? Yo no lo tengo como...
Sí, a mí siempre me trató muy bien. ¿Contigo no?
A mí no me trató nada bien. Yo no sé si porque sabía que en aquel entonces yo estaba muy cercano a Enrique Guzmán, porque evidentemente César Costa leía El Heraldo, y pues Guzmán salía una semana así, la otra también, porque constantemente ocurrían cosas ahí, no porque estuviera yo a sueldo de Enrique, ni mucho menos. Pero claro, no me trató bien, ¿eh? Lo fui a entrevistar cuando era el director, el presidente de la ANDA. ¿Es presidencia de la ANDA o es qué es? Dirección
general. Era la dirección de la ANDA, ¿no? Tenía una cosa así, y después de ahí también lo pusieron en UNICEF, ¿no? Sí. Hubo un momento donde él tuvo muchísimo poder, César Costa.
¿Sí? Muchísimo poder, y la verdad, cuando estaba en el programa con Rebeca de Alba, era insoportable. Sí. Era
la última copa
de espantoso.
No, a mí, a la que yo siempre he tenido excelente experiencia con ella, hasta lo más reciente, es con Angélica Vale. Angélica Vale, donde te la encuentres, como te la encuentres, ella es la mar de buena onda, es monérrima. Incluso una vez tenía muy poco de haber fallecido su papá, y le estaban preguntando, oye, de la ex mujer, de la viuda, ¿de la
de Jani?
Sí, porque la última relación de Raúl Vale fue Jani Sanz. Le estaban preguntando de la viuda Alegre, y obviamente Angélica fue lo más cortés y lo más educada que pudo, ya cuando ya se veía todo el mundo, dice, pues es que no, ¿cómo esta señora? Y platicó ahí algunas anécdotas, tuvo la confianza de compartir ahí, yo no recuerdo muy bien por qué estaban sus amigos y yo, ¿haciendo qué? ¿Quién sabe? Y en otra ocasión, estando ella...
Permíteme interrumpirte, ¿podemos dar un chismecito? No.
Por supuesto, es para eso, adelante.
Fíjate que Jani Sainz en ese entonces andaba con un hombre casado en Acapulco. A mí me habían mandado a hacer esas guardias, pues porque Jani Sainz andaba poniendo ahí el cuerno con un señor.
Mientras él estaba en la convalecencia de cáncer de pulmón en Texas, creo, ¿no? En Houston.
¿Saben quién es ese señor casado?
¿Quién?
El ahora esposo de Galilea Montijo.
No. Pero en ese entonces estaba casado con alguien más.
Con la mamá
de su hijo. Estaba casado con, aparte su ex esposa es guapísima. Con una mujer con una clase maravillosa, trabajadora, buena mamá, una joya. Y sí, estaba casado con ella, y su amante era Jani Sanz.
Trapetos.
Pues obviamente.
Información que cura.
Pues andaba tan ocupada en Acapulco que era su pretexto de decir que Raúl Vale no la quería, que le dijo, no, tú no vengas, porque no quiero que me veas así.
Bueno.
Cuando tu pareja está en el lecho y está enfermo y te dice, no quiero que me veas así, ¿le haces caso?
Pues sí, ¿no?
Pues no a menos sé. De que tengas compromiso.
Publicistas tantito, ¿no? Dirían las abuelas, publicistas tantito, ¿no? Ya si te vuelvo a decir que no, pues no.
Es que yo a estas alturas de la vida, si es no, es no. O sea, si tengo que convencerte, no. Ahí no,
no es. Ahí no es. Ay, suenas a meme de Facebook.
Ahí no es.
Pienso en
oigan, meme, Talina Fernández, mirar. ¿Amable o no? Conmigo ha sido siempre muy amable.
¿Quién?
Pero he escuchado gente, Talina Fernández, pero he escuchado gente que dicen, ay, no sé.
Yo le hice una muy mala pregunta en un muy mal momento y me
contestó. ¿De Mariana?
De Mariana, justamente con el tema este de Cristian Castro que había golpeado a su mamá, le preguntaba ya. Yo que qué opinaba, ¿no? Que si ella se hubiera imaginado alguno, no sé, no me acuerdo ni cómo estaba planteando yo la pregunta, que lo hice muy mal, que bueno, nada más la vi cómo se puso y me dijo, lárguese, lárguese de mi vista, no lo quiero ver, dígame su nombre porque mañana lo van a correr de Televisa. Ella estaba en un reality show, no me acuerdo, como jurado, me parece.
Y Víctor Hugo, me llamo Romagnoli. Roberto Romagnoli.
Me llamo el Quinquín. No, le di mi nombre, le hablé con Flor, le dije, oye Flor, la super cagoté, la cagué. Te van a hablar, van a pedirte mi cabeza, pues nada más espero ahí que no me la cortes, ¿no? Nunca habló, pero las veces que he estado, porque no creo que tiene muy mala memoria la señora, afortunadamente, las veces que sí. He llevado talento a sus programas, pero a las cosas recientes, pero tiene una cultura impresionante la mujer, yo la admiro cañoncísimo.
Y es tan sabroso escucharla hablar.
Plática tan rico, está.
Y ha hecho unas notas brillantes que creo que no siempre se le reconoce, ¿eh? O sea, cuando muere Salvador Dalí es por un contacto de ella que avisa, entonces México se mete en la recta final de que avisan esa cosa. Cuando muere Colosio fue la primerita que literal consiguió la nota estando en la recepción afuerita del posoperatorio, por así decirlo, con una amistad que tenía con... O sea, sacó unos bombazos que creo que no se le reconocieron como debería, ¿eh? Pero...
No, y a mí me da mucha pena que bueno, hasta antes que Andrés Tobar la rescató, a mí me daba mucha pena que no la invitaran, que no le reconocieran su trayectoria.
Hacía cositas en hoy, pero no importantes, ¿no?
Sí. Cositas.
Pero tenía su programa, ¿no? Que también luego vimos justamente cuando la pandemia que nos iban a correr y ya sacó un video donde estaba un poco denunciando maltrato laboral, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí, sí.
Y creo que es una mujer que no ha tenido el reconocimiento que merece, porque es mujer muy talentosa, súper culta, y es un agasajo. Cuando yo iba a su programa de radio a llevar talentos de X o tal cosa, terminaba dando unas cátedras de música, de geografía, de ópera, de museos, de pintura, brutal la señora, la admiro mucho.
Pero sabe de todo, justo, sí, sí, o sea, sabe de escultura, sabe de pintura, sabe de arquitectónica, sabe quién lo hizo, lo conoció.
Sabe de música clásica, de todo, está muy cañoncísima.
Y me encanta que todavía ella busca novio, está en espera de novio, me encanta.
Hombre, pero ¿quién le llega a los talones a esa señora? Imagínate, no hay manera.
No hay manera, de ella, cuando...
Oigan, Lolita Ayala.
No me ha tocado, ella no me ha tocado.
No me tocó tampoco.
A mí ha sido súper dulce, pero también hay personas que dicen que está poseída por el...
mismísimo.
Por la bestia.
Y no es la grupera. Oye, a mí la que me parece que es monérrima y que atiende a todo mundo muy bien, que es muy educada.
Galilea Montijo, no sigas. Sí, sí, sí.
Andrea Legarreta, no. María León.
González. Es muy mona, ¿no?
Es muy mona, sí. Ay, yo siempre he contado la anécdota de que su esposo, Bernardo, es el único empresario que me supo contestar de que era empresario. Porque ya ves que las famosas siempre dicen, es que es mi marido empresario. Uh-huh. Y un día me lo dejó ahí como rezagado en una alfombra roja, donde él, por darle su espacio para que le tomaran fotos a ella y todo el show, se hizo un ladito, y al ladito pues estaba yo. y que me agarro plática y plática con el señor Bernardo. Y
¡Olis!
Le digo, ¡Oli! Oye, siempre han dicho que eres empresario. ¿De qué eres empresario tú? ¿Qué empresa tienes? Y le causó mucha gracia. Dijo, ay, esta mujer no tiene ni idea. Sí, mira, es entre mi familia, bla, 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 y tenemos esta constructora, y tenemos este no sé qué, y me explicó todo. Pobrecito, él creía que yo le estaba entendiendo.
Se dedica a las bienes raíces, ¿no?
Tiene a las bienes raíces.
Construcción.
Palabras más, palabras menos, bienes raíces, pero él sí es empresario.
Sí, y muy... es un tipazo, ¿eh? Es un tipazo. Las veces que he trabajado con ellos como relaciones públicas, siempre me dice, Víctor Hugo, que coman, que desayunen, que cenen. Cuando Luz Elena estuvo en el hospital porque iba a dar a luz, invitó el desayuno a la prensa que llegó, a todos los que llegaban, de verdad, para él era como siempre muy importante que estuvieran bien atendidos. Y es un agasajo trabajar con gente así, porque saben tratar bien a la prensa y eso es una maravilla. Independientemente de que te inviten o no, siempre están sonrientes, siempre te contestan, siempre están de buenas, ¿no?
Sí, que sí. Era María León, es justo así como lo describiste. María siempre ha sido así, desde siempre que la conozco y que me ha tocado entrevistarle, que me ha tocado convivir con ella, es así.
Incluso y ven los ojos a la gente, que es algo muy raro, no sé si luego les pasa que ven famosos que no ven a la gente, es raro, ¿no? Ah. O sea, es como, ah, claro, sí, no, espérate, o sea, por ejemplo, un Cervoni no ve a la gente a los ojos. No, pero una María León sí, o sea, tiene la atención.
No me he fijado en eso de Cervoni, he convivido mucho con él y no me he fijado en eso, ¿eh?
Ajá, ve como de rapidito, como como raro.
No,
yo... era amable, ¿eh? Sí, Cervoni no. Es amable. Cervoni creo que más bien tiene humor negro. Creo sí. Que tiene ese don de chingar bonito, creo que...
Oigan, ¿saben también con quién? A mí me ha resultado muy buena experiencia, aunque tú no lo quieras y que me lo pelucees y que
a ver digas qué te dice Víctor Hugo. A ver qué te dice Víctor Hugo.
Jordi Rosado siempre ha sido un tipazo conmigo. Siempre.
No, pues nomás me quedaba que fuera mamón, Isa. O sea,
yo lo entrevisté solamente una vez y conmigo se puso muy loco.
Sí, yo también sé, claro, que es súper así. O sea, el tipo se siente... Sí,
intocable. Yo lo entrevisté cuando sacó su libro de las adicciones y yo, pues ustedes saben...
Que no escribió él, además.
Que no lo escribió él, pero que entonces incluso entrevistas y qué tal. Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿tú has consumido? No. Nunca he dependido de ninguna sustancia, ni del alcohol, ni nada. Le dije, ¿y entonces cómo escribes de algo que no sabes? Porque yo sí vengo de ahí. Y lo que tú planteas en tu libro no aplica. No, pero me rodeé de expertos y sociólogos y no sé qué. Pero no lo viviste. ¿Cómo te atreves a ponerle por Jordi Rosado? Yo estaba siendo muy incisivo y muy grosero, pero sí lo estaba entrevistando. Yo lo estaba pues cuestionando. A veces la labor del periodista es incómoda.
Ya lo dice.
Engendró en demonio. Y en te van a correr, y en te van a correr, y en te van a
correr. Sí, pero claro, el tipo es de insultar y decirte hermano. No, hermano, ¿no?
Eso sí. A mí me parece como dos caras, ¿sabes?
Sí.
Solamente lo traté esa vez, y me bastó como para no querer entrevistarlo nunca más.
Ahora, te voy a decir una cosa, amigo, no sé si te acuerdas que luego un día salieron unas fotos de él tomando una rehabilitación.
No. Mira, tú. Oli.
Sí, es, ajá, más bien no que su molestia.
De y además decir... lo saludé porque también había tenido una entrevista respecto a eso y no ha sido profunda, me imagino, como tú, un paseo, porque ya se escuchaba que él después de otro rollo tenía como muchas cosas, que tomó terapia, que tomó cosas como para superar el término del programa, que evidentemente él no quería que se realizara el de otro rollo, sino que fue decisión unilateral de Adal y un poco también de Lalo Suárez en ese momento, y él se tiró al piso, y yo ese día que tomé las fotos y pude como un poco verlo de lejos, y él se dio cuenta, y literal, o sea, el tipo creo que no, o sea, es raro, pues, o sea, este paso por yo soy un tipo súper comprensivo y entonces, no es cierto, o sea, basta con ver algunas escenas de cuando fue Big Brother, que tiene un enfrentamiento por ahí con Palazuelos, que ese sí se me hace un tipazo, y ese sí se me hace de lo más educado. Ahí se dan un agarrón interesante, ¿eh? O sea, de hecho,
Sí, pa,
Palazuelos
pa.
en ese momento le dice: nos vamos afuera, a ver si así, así como me hablas aquí, me hablas afuera. O
¿Quién dijo
sea,
eso? ¿Palazuelos?
Palazuelos lo para en seco y le dice: aquí no. Y le avienta todo. Si pueden verlo después, evidentemente, que acaba el crew, ahí vean una discusión. Y Palazuelos es muy sabio en decirle: tú te quieres hacer parecer el más simpático, el amigo de todos, pero no lo eres, güey. Eres un cuate envidioso, mezquino, ta, 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 ta. Y le dice: ¿tú crees que yo no me doy cuenta de la envidia que le tienes a él? Y señalen en aquel entonces a Omar Chaparro.
Wow.
O sea, está interesante, pero tal cual como lo dice Víctor, el tipo es raro. Además, esta normativa que hace la gente luego de decir: llevo 3 libros escritos. Ay, ¿qué escribiste? Ah, no, bueno, lo que pasa es que como los hice junto con Gaby Vargas, ah, bueno, pues ya está. Es
Uf,
raro.
raro, yo no puedo hablar bien porque nada más lo entrevisté una vez y no fue nada agradable.
Ay, amigos, qué pena. A mí sí me trató diferente, siempre.
Pero, güey, tú no sabes, Víctor, que Hilda Isa también es súper fan de Colunga.
Ah, mi Colungation Preciosation.
Yo fíjate que nunca tuve bronca con él porque lo conocí de muy joven, lo conocí cuando era el extra de Lola la
Cuando era pelirrojo, amigo.
cuando era el extra de Lola la
Natural.
Trailera, y
Sí.
entonces a mí siempre me tuvo como, ¿cómo
Pues es
decir?
que sabía su oscuro pasado que nunca le gustaba decir, amigo.
Como cierto respeto, ¿sabes? Incluso, y me lo encuentro cuando ya estoy yo como jefe de prensa de Televisa y él llega a las Marimar y a las Marielas del
Ajá.
Barrio y estas,
Y que es donde sube como la espuma el cuate, ¿sí?
y que no había esta cuestión del paparazzi, no había esta cuestión de la prensa como la conocimos después con La Oreja y con todo, que era otro tipo de trato, estamos hablando de 1995 al 99 que estuve yo ahí. Cuando
Sí.
me lo encuentro en La Oreja, a mí me daba las entrevistas. Y sí había que seguir un protocolo. O sea, tenías que preguntarle si lo podías entrevistar y hablarle de señor. Señor, lo puedo entrevistar sin la cámara prendida. Tenías prohibidísimo por todo el mundo, porque Jorge Eduardo Murguía había dado la instrucción, nadie podía acercarse a él con una cámara prendida sin antes preguntarle si podía. Y a mí un
Sin
día me
llamarle
dijo,
señor, o
ajá, y a
sea,
mí,
una
a
ridiculez.
mí un día me dijo, Víctor Hugo,
Oh.
tú puedes hacerlo. Le dije, nunca lo voy a hacer, señor. Dice, me conoces desde hace mucho, dime Fernando. No, señor Fernando Colunga.
No, me gusta mi trabajo, no lo quiero
No lo
perder.
quiero perder porque en una de esas es un arrebato y ¿para qué quieres, no?
¿A qué quieres?
Bueno,
No.
a mí me trató bien, pero sí sé que era un pesado.
Yo una vez le pedí cuando presentaron esta telenovela, creo que era Pasión, de Carla Estrada, que lo
Además
hicieron.
el tipo estaba sudando bronceador, autobronceador, que te morías.
Eso dieron, en vez de canapé, dieron pierna de pavo, ¿no?
Ajá.
Sí, dieron unos. Ajá, sí.
Sí,
Yo me
como
acuerdo
que.
perfecto porque dije: pierna de pavo, mi colungation. Y ahí voy.
Unos escogimos la pierna de pavo, amiga.
Pues, bueno. Yo me quedé con ganas de probarla, pero preferí colungation. Colungation, colungation, preciosation. No, no me pelaba y no me pelaba. Y lo correteé por todo el evento.
Oye, pero le gritaste su majestad, serenísima, todas esas cosas que a él le gustan, ¿no
No,
volteó con ninguna?
modesta, muy, muy tranquilita, muy serecita. Dije: me va a
Bueno.
ver fan loca, como todas las demás, me va a poner las cruces. Entonces me le acercaba, se movía. Me le acercaba, se movía. Y luego llegó una niña y hasta la abrazó y besó y no sé qué. Digo: ay, Fernando, yo también quiero una foto. Me dice: no. Bueno, ella me toma fotos porque no corro peligro. Y yo: ¡oh!
No le van a meter mano al Colunga.
Y luego otra vez en Radio Fórmula, que fue a entrevista con Maxine, dije: Dios, ¿qué soy? Aquí adentro lo agarro y me tiene que dar foto. Y fui y finalmente logré una foto con él, donde perfecto y claramente se ve que yo estoy. Bueno, haz de cuenta que tú eres Colunga. Yo estoy así, tratando de acercarme lo más posible. Y el señor está así, alejándose lo más posible. Sí,
No te
pero
pases.
sí.
Mira, Víctor, yo ya vi esa foto y ella como que da a entender que hubo más cercanía de la que hay, ¿eh?
No, no me dejó.
No te dejó.
Oye, yo les voy a decir algo. Yo en unos premios TV y novelas en Acapulco, tenía yo una fan en silla de ruedas y le pedí a Colunga que se fuera a tomar una foto y él dijo que no. Así de huevos. Pues ya está. Y de verdad que todavía me regresé y le dije a la chica que no lo había alcanzado, porque ¿qué le dice uno? Que el ídolo no tiene la peor educación del mundo. Terrible. Me cae fatal, Colunga. Fatal.
Oigan, y ahora no sé quién hizo los videos de los artistas que subieron el fin de semana, de cómo se ven viejos y cómo empezaron sus carreras. ¿Qué acabado se ve Colunga?
Es que ya está...
Ya es muy mayor.
Como unos 58, más o menos.
Yo creo que debe tener sus 60, ¿eh?
Sí, entre 58 y 60.
Sí.
Que son los mismos que anda teniendo Eduardo Yáñez.
Se ven ya muy fregados, ajá, ¿no? Muy, muy fregados. Oh, sí, tú eres mayor, yo tengo 56.
Qué bueno que yo todavía tengo 38. Oigan, hay más mensajes ya en portugués. Mira,
Moisés mensajes. Dice Moisés Castañeda, que hace rato me estaba escribiendo con él porque estamos preparando ahí algo padre para Silvia Pinal. Moisés Castañeda dice: saludos, abrazos, besitos y pellizcos. Gracias, Moy.
Besos, Moisés Castañeda, Colunga, Hopkins y Re Hopkins.
A la Cristina Arguello Mauri, me encantan, chicos, y nos manda besitos.
Besos.
Mira, Marichuy.
Raquel Hernández dice: ya me fregaste, Marichuy, estoy tomando té verde. Dios quiere que sea flaca. Amiga, seguramente tú estás más guapa que la mayoría. Nosotros a veces creo que la alimentación se basa en cosas muy particulares.
Amigo, ya frías, ¿cómo va de salud la Merry Christmas? ¿Ya salió de la enfermedad o tiró la toalla? Hoy pasaron el reporte que ya había salido de terapia intensiva, que sigue delicada, sigue en el hospital, pero que ya no está en terapia intensiva.
Qué bueno.
La verdad, espero que salga muy bien. Espero que salga muy, muy bien y espero que sea un testimonio para la demás gente que no cree y que es ignorante. Me encantaría que tuviera las buenas faldas de dar buenos mensajes. Elsa Pinzón, hola, hola, saludos a mi súper guapo Víctor Hugo Sánchez. Y te Elsa manda Pinzón.
Besos, 12
besos. 12.
12 besos me manda, uno por cada
qué
hora.
¡Qué rico! Bien.
Yo creo. Alexa Serrano. 12
besos de regreso.
Yo creo que mi ídolo Manuel Mijares es buena onda, ¿no?
Súper. Sí. Un tipazo, tipazo.
Divertidísimo.
Además, y Lucero también, ¿eh? A Lucero sí. Se le hizo muy mala fama con lo del guarro. Pero
ay,
Lucero, una tipaza. A mí alguna vez me tocó, literal, ya saben que siempre da entrevistas bonitas y todo es súper así, bromea con algunos de nosotros. Le dije, oye, pero mucha, mucha risa, pero oye, ya hace 15 años del guarurazo. Se desencaja y me dice, ajá, y yo, ¿y qué? Dice, pues bueno, pues, se pasan cosas que no nos gustaría que pasaran. Le dije, pensé que me ibas a decir, y ya se murió de la risa y me dijo, sí, no, bueno, pues, evidentemente son cosas que yo no pude controlar, que las entendí con el tiempo, pero pues sí, que lo veo lamentable, y me parece muy acertado que ella tenga como la inteligencia emocional para decir, pues sí, ¿no?
¿Cómo te explico? El primer encuentro que yo tuve con Lucero fue precisamente ese.
¿Cómo crees?
El del guarurazo.
Y tú estabas ahí, ¿va? Sí, sí, sí. Y estaba Nieto, y estaba Inés Moreno.
¿Quién crees que estaba empujando a Nieto?
Tú, ¿verdad?
Inés.
¡Qué padre!
Lupita Robles, mira, gente bonita, hablando de gente bonita y buena onda.
Gracias.
Nacho Rosas, buenas noches a los mejores reporteros de el mundo y nos manda un abracito. Hola, Nacho Rosas.
Hola, Nacho.
Leticia Landaverde, hola a todos. Qué milagro, Marichuy, se te extraña.
Pues invíteme, Leticia Landaverde, a su casa a comer, a ver si también dice que me extraña. Oye, corte así, ya vete de mi casa, te comiste todo.
Lilia Cambeses Montaño dice, qué coraje, María. Abrazos.
Abrazos a Lilia Eugenia Cambeses Montaño. Pili Gaspar, saludos y nos manda unos besitos.
Unos pesitos mejor.
Unos pesitos mejor.
Raquel Hernández dice, bueno, esos likes, pongan la manita, muévanlas público. Ay, claro, voy a aprovechar para hacer los anuncios parroquiales. Oigan, todos los que están suscritos en el canal de Ildaiza Salas, también suscríbanse al crew. Mucho les agradeceremos que nos ayuden a llegar a ese número maravilloso en el que podamos hacer más grande este canal. Y también gracias por dejar su like y compartir el video si es que les gusta. Y les recuerdo que cuando termine el programa, lo convertimos también en podcast y está en las principales plataformas para que también nos acompañen ahí. Sí. A ver, espérame.
De los RBD, ¿alguno amable? Sí. Poncho es brutalmente amable. Cristian es muy amable. Es lindo. ¿Poncho? Lo que pasa es que Cristian más bien está como pensando si lo que le vas a preguntar le duele o no.
Es un encanto, Cristian es un encanto. Cristian Chávez es monérrimo, sí. Educado.
¿Quién dices que no, Poncho? Poncho es intelectual. No, si le preguntas cosas vagas, te ve con cara de... ¿No?
Ay, RBD, una guitarra y mi niña es la escuela. No, que tengas.
Mira, el resumen ejecutivo, y si le iba, es que la única complicada era Anaí, por sobradísimas razones. Anaí, hasta sus personas favoritas o sus compañeros de trabajo la sufrían. O sea,
todos los demás.
Contrario a Marichelo, Marichelo es una tipaza y Jorge D'Alessio es brutalmente amable.
Jorge D'Alessio es un encanto. No ha habido ocasión en la que yo haya interactuado con él que no haya sido un dulce. Es encantador. Sí. Encantador. Mi tocayo Olivares dice, qué padres anécdotas, nos tienen con la boca abierta.
Bendito Dios, Raquel Hernández. Y Yuri, es chocosa. No, Yuri es una tipaza, ¿eh? Te firma autógrafos, sí, hace lo que quieras, mándame un video para mi prima. Súper. Oye, ¿me mandas otro video para mi otra prima? Ah, claro. Me firmas, me no sé qué, y cuando uno va a entrevistarla, es una tipaza. Si le caes bien, te da buenas declaraciones.
Es muy divertida.
Llegó un amigo una vez, un amigo mío de la comunidad, con un disco que estaba presentando, y le dice, mana, fírmamelo. Y le dice, Yuri, claro que sí, ¿para quién? Y le dice mi amigo, para la Yuri. Entonces Yuri se lo firmó, de Yuri para Yuri. Así de Yuri. Mira, tu novio.
Mi prometido, dice Gerardo Murguía. Descansen, buenas noches a todos. Qué mejor historia, Marichuy. ¿Hablas la de mi corazón, Gerardo? No. Y de fondo, el amor te llegará.
Mi tocaya dice, ¿qué experiencias han tenido con Jaime Camil? Yo me lo encontré bien, muy amable conmigo.
Ya he contado las aventuras que tuve con él, nunca fueron gratas, ¿no? El día que escribí yo para el Heraldo de México, que su programa, late night que tenía, que era espantoso, que él no conducía, que era un como una piedra ahí hablando al micrófono, me mandó a llamar el señor Gabriel Alarcón y me dijo, sí, ¿sabes que Jaime Camil, papá, es mi amigo? Le digo, no sé, yo no conozco a sus amigos. ¿Qué en particular? Me dice, pues que escribiste hoy de Jaimito, y necesito que hables con él, que lo entrevistes, y que escribas otra cosa. Le dije, no, señor, no puedo, mejor prefiero no escribir. No, pero acércate, que él quiere conocerte. Me invitó a comer a un restaurante argentino. Me dijo, está bien si no te gusta Víctor Hugo, pero échame la mano, pues no escribas nada. Y dije, eso me parece muy correcto, si a mí no me gusta. Me dice, y es más, ahora que hagamos la presentación a prensa, la presentación oficial, quiero que vayas. Yo no fui, fue Georgina Navarrete, que ustedes la conocen seguramente, a cubrir el evento, y me habla Georgina, me dice, oye, me están regalando una televisión, ya te ganaste tú un carro, y Nora Marín se ganó un refrigerador, y los autógrafos, todos los premios que estaban dando eran para el puro Heraldo. Entonces le hablo a Jaime, le digo, oye Jaime, no hagas estas cosas, te ves muy mal. O sea, me hiciste quedar como pendejos, como que estamos ¿no? Dije, va a salir tu nota ya. Nunca tuvimos como química.
Oigan, a mí la única nota padre que me gustó de Jaime Camil fue un día que don Jaime Camil le metió un cague monumental y yo en primera fila así. Pero se lo mega pendejó.
Es que era, don Jaime era un tipazo, ¿no?
Don Jaime, sí, don Jaime, yo, puta. O sea, y aparte un tipo súper lindo. El primer iPod que yo tuve en la vida me lo regaló don Jaime Camil, que yo estaba ahí en la producción de López Dóriga y me lo hizo llegar. No, no, yo no lo podía creer, porque además aquí a México creo que llegó como 2 años después o una cosa así. Pero pues un día durante la grabación de La Fea Más Bella, llegaron en helicópteros al rancho, hicieron ahí un numerito, que también anécdotas en ese rancho, a varios de la prensa nos tocó cubrir algunas, y pues Jaime Camil se tomó, me imagino, el atrevimiento de ir, no es cierto, en esa telenovela salía Lucero, porque fue por Lucero y fue por alguien más, a Televisa en el helicóptero. Cuando aterrizan, don Jaime Camil, así de, hola, qué tal, ay, qué bueno que ya llegaron, no sé qué, y escucho que dice, bueno, ¿y tú estás tontito o qué? Y yo, ¿lo? Y Jaime Camil, hijo de, ¿por qué, pa? ¿Cómo que por qué, pa? Cuando tú tengas un helicóptero, lo ocupas tú. Pero, y entonces empieza a recriminar un poco eso, porque él tenía que ir por la secretaria de turismo y por otros políticos más a su rancho. Entonces entiendo que eso le comió a don Jaime Camil Garza, pues una media hora. Y entonces, si un talento tenía, además de la infinita amabilidad que tenía don Jaime, era que era un reloj suizo. Don Jaime Garza era, llegaba antes, era una cosa maravillosa, y me tocó ver un regaño de un papá a un hijo sin estándares de riqueza ni autonomía. Híjole, importantísimo.
Pero
además,
Jaime, mi mamá me pudo haber regañado, no sé, por el carro 76 que había en la casa. Él lo estaba regañando por un helicóptero. O sea, sí había.
No, pero aparte por un helicóptero, por un Ray, ya sabes, o sea, como, Pero don Jaime fue como muy tajante, le hizo, no, o sea, todavía medio le tocó la cabeza, pues diciendo, yo no lo podía creer, o sea, yo estaba literal, o sea, yo me quedé como que dije, no, maravilloso. Y dije, bueno, pues no voy a tocar el tema, yo soy de plástico, no estoy aquí. Y ese día don Jaime me pidió, cuando empezó ese evento, que eso ya se los contaré después, no tenía música, y pues yo tenía aquel iPod que él me había regalado, que ahí hicimos un truquito en un evento que él tenía conectando música, ¿no? Y entonces me dijo, ¿cómo ves, mija? Es que de verdad no les da la mano y se agarran el pie. Y yo dije, ay, no, me está hablando del regaño. Ay, no, don Jaime, ignóreme mejor, pero sí fue, yo creo que el mejor episodio. Que... Don Jaime Garza, que se le extraña, era maravilloso, maravilloso y muy generoso.
Lucy Carrillo, saludos a todos.
Lupita Robles Colunga, 55 años. Imagínate, Lupita Robles, 55 años de pura mamonería, claro que sí.
Que ya son como 70 más bien. Ilse Lascano dice, a mí Colunga me cae fatal. Le hice su página web hace algunos años y nunca me quiso pagar. Pensaba que por ser Colunga nadie le cobraba. Claro. Pobre.
Sí.
Lascano tiene un problema ahí de que no le pagan varios personajes de los que hemos estado hablando.
Neta, no, bueno. Lupita Robles.
A participar un día, también tiene sus chismes.
Sí, pues órale, sí, que esté, ¿no? Esa un día.
Sí, claro.
Lupita Robles dice, Ñañez, que es una burla para un cuate que conocemos que se llama el comandante Maganda, que no puede decir Ñañez por un problemita. Pero Ñañez, 60 años. ¿Sabes qué, Lupita Robles? Yo cuando lo he entrevistado es súper amable conmigo. Súper amable. Súper. A pesar de que un día sí me lo perjudiqué en una revista porque le aventó ahí una jarra de agua a un niño, pero fuera de eso...
Ah, cuando pues, estaba comiendo y le estaban hablando para que diera autógrafos y que se paró de la mesa. Sí.
Sí, pero creo que sí, es un buen tipo. Creo que tiene heridas de infancia. A mí,
veces que lo he entrevistado, me trató tranquilo. Y mira que una de esas dos veces mi jefe me mandó a preguntarle qué nombre le había puesto a su parte privada. ¿Cómo le llamaba a su amigo?
Ajá. Ah, sí me acuerdo.
Me mandó a hacer una encuesta con los famosos a preguntarles, oye, ¿y tú cómo le llamas a tu amigo?
Qué cosa.
Y él no tengo amigos. Pues no entendió la pregunta.
No, ya había algunos que sí se hacían locos. ¿Cómo? ¿Cuál mi amigo? Este mi amigo, y abrazaban a alguno, y así de, no, tú. ¿Mi mimi qué? ¡Ay! Y así.
Ajá. No, bueno.
FM dice, tenían 666 suscriptores. Creí que iban a durar más tiempo con ese número. ¡Jéjele que no!
¡Jéjele que no! ¡Cruz, cruz! ¡Que venga! No, ¡que se vaya el diablo y que venga Jesús! Dina Andrade, ¿será cierto que cuando en el programa Hoy parodiaban las escenas de Mañana es para siempre, Colunga fue a quejarse con los ejecutivos para que dejaran de hacerlo?
No, pues, lo sé.
No, ay, no sé. No sé, pero cabe la posibilidad. Colunga además es un acusón que ha acusado a reporteros a diestra y siniestra en Televisa todo el tiempo.
No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
No, sí, terrible. A dos fotógrafos en aquel entonces de TV y novelas los acusó. Uno por tomarle fotos en los pasillos y él le decía, oye, pues yo te puedo tomar fotos en los pasillos. No me puedes tomar fotos si yo no te autorizo. Y lo regañó.
Sí, sí, era pesadillo.
Sí, sí. Terrible.
Y yo dice, Sergio de Maná es un adorado. Bien sí. Buena, hasta fotos se toma de buen agrado.
Y su restaurante, que no sé si todavía tenga, está bien rico y bien bonito. Alguna vez yo fui a esa cobertura y si llegué sin avisar así de, ay, pues venía pasando por aquí de otro evento con el canal Álvarez y aquí vine a conocer el restaurante, hice la nota, el tipo estaba atendiendo súper bien. Alex de Maná también es un tipazo. El sí. Único que luego es complicado es Fer de Maná. No sé si es Fer de Maná o está
Denise Calaf.
Denise ¡no! Calaf, que cuando se metió a Maná era bien difícil. Pero es raro.
No, yo no, no. Ana Cristina Arguello dice, a mí Jaime Camil me trató divino, me besó y me contestó lo que le pregunté. Un bombón. Ay, pero fan. Oigan, pues yo creo que ya nos extralimitamos un poquito, nos pasamos un poco más de la hora. Pero estuvo muy bueno la plática, recordar.
La chisma.
Oigan, ¿y qué les parece entonces que hacemos el programa de canaperos para el próximo?
Por favor, sí.
De canaperos y anécdotas picaditas, así como ahora, ¿no? Sabrosón.
Sí.
Me gustó mucho el de hoy.
Sí.
Y ya para cerrar, Moisés Castañeda nos dice, qué agradable verles y divertirme con sus anécdotas. Los quiero y admiro. Amigo, prepárate algunas anécdotas para el próximo lunes.
Uy, él tiene un chorro. Moisés tiene un chorro.
Que se le quiere y se le respeta, como a nadie ese Moy.
A Moisés sí. Castañeda, Hopkins y Re Hopkins. Gran amigo. Lo quiero mucho.
Oye, mira. Lupita Robles, rápido. Nos faltó Chayanne. Chayanne es un tipazo. Hice algunas cosas con él para Coppel hace algunos años, para Televisa. El tipo es el más amable del mundo, pero es como paternal, como que todas las muchachas que se le acercan es como, claro, llenas de deseo, y el tipo es un papá, el tipo es como, ay, ya sabes, es como un buen tipo.
Pues es que hay una generación de gente que sus mamás dicen que su papá es Chayanne.
Entonces, ya, sí.
¿No?
Sí.
Todas las que son de nuestra generación son las mamás, sus hijos. Mamás. Sus hijos son los retoños de Chayanne. Mira, sí. Ya, y mi tocayo Olivares dice, Marichuy, cuídate mucho y pronta recuperación.
Muchas gracias, Hilda Olivares. Seguro que así será, muchas, muchas gracias.
Pues muy bien, nos vamos despidiendo.
Un gusto, un placer infinito estar con ustedes, aunque parece que estaba hablando Marichuy, ¿verdad? Porque siempre metiendo yo mi cucharota. Un gustazo, me divertí mucho y espero que nuestros espectadores se hayan divertido también.
Oye, hubiera hecho el ejercicio de hablar así, o sea, por fin me hubiera visto inteligente al hablar, chingado. Oiga, nada, qué bueno que nos vieron. Si pueden, déjanos ahí un me gusta, active su campanita para que les avise. Gracias por seguir al crew y gracias por seguirnos en redes sociales. Ahí se pueden enterar de más cositas en el Instagram, que es el crew. Ahí búsquenos. Muchas, muchas gracias. ¡Hasta la próxima!
Muchas gracias y claro que sí, los invitamos para el próximo lunes en punto a las 9 de la noche que estén con nosotros también, porque siempre es un gusto que nos acompañen. Recuerden suscribirse, darle like al video, compartir, que nos ayuda muchísimo y nosotros se los agradecemos. Y pues bueno, esperamos que para el próximo lunes también contemos con su presencia y aquí los esperamos en el club.